Spinning Room. Sábado 11 de enero, ya estamos a través de ESPN Radio Fórmula. Arrancó el fútbol mexicano. Victorias sorpresivas de Toluca, de Tijuana. Monarcas venció, cayó en casa 1-0 ante Toluca. Y el equipo de Tijuana se impuso 2-1 al equipo de Santos. Aquí vemos las acciones del partido. Llegó Gigliotti aprovechando un error del Quick Mendoza. Decretaría lo que era el 1-0, que a la postre fue definitiva. Algunas posibilidades más para Toluca. Pardo en un par de ocasiones que no pudo concretar bien el portero Sosa. Que yo siento que más allá del error del Quick Mendoza, cuando vemos esta aproximación de Aristigueta que termina en el poste, también Sosa tuvo problemas en la salida. Después, aquí vemos lo que pasó allá en la frontera, en Tijuana, el equipo de Cholos. Oscar Macías que marca este penal y viene Camilo Zambetso para decretar el 1-0. Así que después vendría este pum, bombazo. Hay quienes dicen que hay complacencia del portero.
¿Perdón?
Yo no comparto esa idea, pero fue un golazo para el 1-1. Y después el 2-1 aparece de esta forma. Golazo también, se termina decretando. Y por supuesto, el debut como técnico.
En esa, por ejemplo, no tenía nada que ver el portero. En el otro sí hubo una tremenda complacencia.
¿Ya ves? Me criticabas. Señor Michel González, señor Mario Carrillo, que les habla de Dionisio Estrada en esta emisión de sábado de ESPN Radio Fórmula. Saludo para la gente que nos ve y también para la gente que nos sigue en radio. Michel, ¿pensabas que yo era el que tenía ese argumento de que hubo complacencia del portero? Ya te respondió el señor Mario Carrillo, rápido levantó la mano y dijo, sí, es error del portero en ese gol.
Bueno, ¿coincides
o no?
Primero que nada, muy buenas tardes, Dionisio Estrada, Mario Carrillo, amigos de ESPN Radio Fórmula, un placer saludarles. Arrancó el fútbol mexicano con un Toluca que a mí me deja no sorprendido, esperaba que sacara un buen resultado, pero sí, me parece que este equipo del Toluca, si el Chepo logra trabajarlo de muy buena manera, como lo ha hecho hasta el momento, puede ser el caballo negro en el torneo. En el otro, yo creo que le pega muy bien a la pelota. No sé qué opines, Mario Carrillo. ¿Había complacencia del arquero?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, estaba muy lejos y con un pasito más alcanzaba.
No recorre bien.
Para mí le faltó, es decir, para mí es toda culpa del portero, es decir, era parable ese. Estaba muy lejos.
Gibran, ¿no?
Yo de Castillo.
Sí, Lajud. Que fue el torneo pasado, Gibran Lajud, junto a el arquero de Veracruz, que hoy está en Cruz Azul.
Jurado,
Sebastián Jurado. El más goleado, del torneo.
Sí. Y Lajud, lamentablemente, se esperaba que tuviera un techo más alto, ¿no?
Sí, vaya, lo de Jurado lo entiendo porque el Veracruz, vaya, ni atrás ni adelante, un torneo para el olvido, bueno, un año para el olvido lo de Veracruz, pero Gibran Lajud fue, junto a Jurado, el portero más goleado del torneo anterior.
Y los números lo dices bien, es decir, hubo muchos goles de Lajud que él tuvo culpa, muchos goles de Jurado que, es cierto, le tiraron más veces, pero se equivocó muchas veces también. Es
decir, sí.
Mario, ¿te sorprende la derrota de Morelia por lo que venía arrastrando Morelia desde el torneo anterior, ese buen fútbol que mostraba, de toque rápido, de buen manejo del balón?
Fíjate que no me sorprende. No me sorprende porque, si bien es cierto que el partido ayer Morelia estuvo muy fluido, es decir, de hecho le dio continuidad a este sistema, se vio mejor que Toluca, pero el inicio de Guede estaba bien y de buenas. Ayer, por ejemplo, aunque futbolísticamente fue superior, lo superaron bien.
Pero ayer
tiene que ser más profundo.
Coincido en eso, pero ayer Toluca tiene 4 o 5 oportunidades clarísimas de gol. La figura del partido termina siendo Sosa.
Sosa, yo sí pienso que se precipita en ese gol de Gigliotti, porque termina saliendo mucho. No tenía que ir a buscar a Gigliotti en esa zona. Bueno, aquí está la encuesta del día. ¿Quién tendrá un mejor debut en el Clausura 2020, Cruz Azul o Chivas? Bueno, arranca lo que es la votación. 45% para la máquina, 55% para Cruz Azul. Al volver, vamos a hablar justamente del rebaño sagrado de las Chivas Rayadas de Guadalajara.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, platicamos rápidamente de lo que sucedió en el fútbol internacional. Jornada 22 de la Premier, el Wolverhampton y el Newcastle empataron a 1. Raúl Jiménez jugó los 90 minutos, no anotó, pero sí tuvo un par de acciones importantes en la que el arquero Martínez
Dubravka. Esta fue la más clara.
Esta sí, a remate de Raúl Jiménez, termina evitando lo que pudo ser el gol del mexicano. Al minuto 6 ya veíamos el gol de Almirón para el Newcastle y al 14 Den Dokker ponía el 1-1 definitivo. Debutó Zlatan Ibrahimovic con el conjunto de el Milán enfrentando al Cagliari en lo que es la jornada 19 del fútbol de Italia. Lo hizo de muy buena manera Zlatan, anotando un gol al minuto 63, lo que significó el 2-0 para el Milán. Y además le anularon uno a Zlatan Ibrahimovic, gran actuación del sueco. Y por último vamos a tener una gran pelea a través de ESPN. Jaime Munguía estará enfrentando a Gary O'Sullivan. Ayer superaron la báscula tanto el irlandés como el mexicano. Ambos marcaron 159.4 libras en combate que estaba ya pactado en las 160 libras. El mexicano está invicto en 34 peleas. Tiene 27 triunfos por la vía del knockout. La invitación para que nos acompañen. Gran pelea esta noche a través de ESPN Knockout. Lo esperamos a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México, por ESPN 3. Jaime Munguía, el mexicano, estará enfrentando a Gary O'Sullivan.
Lo de Jaime es implacable.
Y recordamos la encuesta, ¿quién tendrá un mejor debut en el Clausura 2020, Cruz Azul o Chivas? Así va la votación, vamos a ver al final del programa a favor de quién termina. Antes de ir, por supuesto, con Hernaldo Moritz hasta la Perla Tapatía, dos acotaciones. Lo del Wolverhampton sí. No le sirve mucho el empate, sigue fuera de posiciones de torneos internacionales o torneos de Europa. El Everton empieza a levantar con Fabio Capello y lo de Zlatan, ¿no? Que llega y clava gol.
Sí, oye, lo de Zlatan además es increíble, Mario, porque tiene 122 goles marcados en Serie A, bueno, con el de hoy 123, en 221 partidos jugados, es decir, un gol cada dos partidos, es un promedio alto, ¿no?
Poco a poco el equipo de Ancelotti va a hacer goles, va a jugar bien, va a ser atacante, y lo de Zlatan con el sello de la casa. A mí me da mucho gusto de Zlatan.
Le anularon un gol, además un golazo de cabeza. Habían anulado, había fuera de juego.
¿Querías decir algo, Mario, además? Milano. Algo que no sé si...
No. Es que lo de Ancelotti me da gusto por él. Es decir, tiene poco tiempo, aprovechó muy bien. Acaba de llegar
a Inglaterra.
Y aprovechó muy
apenas
bien.
Apenas salió del Nápoles.
Exactamente, llegó a armar el...
Y el Napoli, que desciende de Ancelotti, pero con el nuevo técnico Gattuso... Una victoria, 3 derrotas, señor. Hoy volvió a perder contra la Lazio 1-0.
A que vaya calentando Mario Carrillo, ¿no?
Exactamente, el Capello.
La verdad que...
¿Qué?
¿Mande? No, gracias.
Bueno, ya tenemos listo a nuestro compañero Hernaldo Moritz hasta la Perla Tapatía. Hoy la ansiedad y, por supuesto, la expectativa de que las Chivas Rayadas de Guadalajara debuten con... Bueno, hoy no estarán tantos refuerzos en la cancha, pero por lo menos ver qué cara muestran en este primer partido ante Juárez. Pero antes de hablar de cuestiones deportivas, del tema de la alineación, le pregunto a Hernaldo Moritz, que ha estado muy de cerca, ha estado siguiendo lo que pasa con el caso de el Pocho Víctor Guzmán. ¿Por qué Víctor Guzmán no se presentó a entrenar ayer? ¿Por qué no está en la convocatoria? ¿Está lesionado, Hernaldo, en el saludo?
Saludos, compañeros, buenas tardes para todos. No está lesionado, es la información que teníamos y dábamos a conocer desde ayer en ESPN. Ayer, recapitulando brevemente, como dices, nos enterábamos que no se presenta a entrenar. Después preguntamos con diversas fuentes y nos dicen no hay lesión, no concentra en la noche. Y este día por la mañana nos dimos a la tarea de trasladarnos a una zona que conocen bien los tapatíos, la Barranca de Huentitán, en esta zona metropolitana de Guadalajara. Es muy común, mucha gente va ahí a hacer ejercicio, y ahí apareció Víctor Guzmán esta mañana haciendo ejercicio completamente por su parte, sin indumentaria del Guadalajara, sin ningún entrenador del equipo, y nos acercamos con él. Hay imágenes que ya hemos estado por supuesto proyectando en las diversas plataformas de ESPN, tanto en redes sociales, en digital y también en esta pantalla. Ahí vemos a Víctor Guzmán entrenando, insisto, corriendo por su parte completamente, y nos acercamos con él, platicamos fuera de micrófonos. Nos decía que en estos momentos prefiere no dar declaraciones, que se trata de un problema personal, así tal cual, esas fueron sus palabras, no lo decimos nosotros, lo dice el propio futbolista, un problema personal que en estos momentos no puede dar declaraciones al respecto y tampoco ha querido hablar la directiva, ni Ricardo Peláez, tampoco el cuerpo técnico Luis Fernando Tena o en general la institución como tal ha sacado algún comunicado. Ayer buscamos a Ricardo Peláez, prefirió no atender nuestra solicitud de alguna declaración en este sentido, pero sí, continuando con esta información que desde ayer daba a conocer ESPN, compañeros, Víctor Guzmán no está con el equipo, hoy entrenó, insisto, por separado y no va a tener minutos el día de hoy en el partido frente a Juárez y todavía hay mucha tela de dónde cortar para ver hacia dónde apunta esta historia y qué tanto se define en las próximas horas lo que pueda decir la institución.
Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Michel con mucho gusto. Por supuesto que llama la atención lo que ya desde ayer mencionabas a través de los diferentes espacios informativos en SportsCenter, aquí en ESPN, también a través de tus redes sociales. ¿Cómo está el ambiente al interior del Guadalajara? Porque esto es algo que se desata en las últimas horas. Víctor Guzmán llegó para ser uno de los refuerzos más importantes de Chivas de cara al Clausura 2020. Así lo manifestó el jugador, la directiva. En fin, ¿cuál es el ambiente que hay al interior del grupo con esta situación? Y también conociendo que probablemente el día de hoy, porque se mencionó desde los días anteriores, Luis Fernando Tena iba a utilizar prácticamente la misma alineación con la que terminó el torneo, a excepción de JJ Macías, que sería, digamos, el único de los refuerzos que estaría siendo titular con el equipo de Chivas, Hernaldo.
Correcto, sí, lo platicamos desde el lunes cuando nos enterábamos que esa era la alineación que iba a utilizar Luis Fernando Tena, con solamente José Juan Macías de los refuerzos. Hay que poner un poco en contexto, a ver, de lo que dices de Víctor Guzmán, esto ha enrarecido, por supuesto, el ambiente, ¿no? Te podría decir que estaba muy bien las cosas, habíamos visto sonrisas, disposición de prácticamente todos los refuerzos a lo largo de las últimas semanas. Hay varios elementos que no necesariamente estaban considerados para ser titular en cuanto llegaran. Por ejemplo, José Madueña, tan pronto llegó, sufrió una lesión muscular, está fuera de esta situación. Está ahí también gente como Alexis Peña, que sabía que delante de él hay otros elementos, lo mismo Jesús Angulo. Pero sí, dentro de quienes se pensaba podían ser titulares tan pronto llegaran, eran José Juan Macías y Víctor Guzmán, entonces quizá también sumando a Uriel Antuna, no un hombre de selección, pero con Uriel Antuna también hay que ponerle un asterisco, no jugó en prácticamente ningún partido amistoso porque su contrato con el Galaxy se lo impedía hasta iniciar el año 2020, solamente jugó unos minutos frente a Necaxa, entonces también esa es un atenuante a presentar en el caso de Antuna, pero de Macías sabemos que está tomado en cuenta como titular, lo va a hacer, y Guzmán se llama la atención, cerca de 12 millones de dólares lo que desembolsó Chivas por traerlo, y llama más la atención que hoy, en esta situación de ayer no entrenar, no concentrar, no se dio cita a una reunión que tuvo aquí Ricardo Peláez con el plantel, con el cuerpo técnico anoche para cerrar filas, si estuvieron otros elementos como el Pollo Briseño, como Ronaldo Cisneros, que hoy jugaron en la sub-20, no van a estar ni siquiera en la banca, y ellos sí estuvieron, incluso el lesionado Madueña, aquí platicando con Peláez. Entonces esto enrarece todavía más el tema de Víctor Guzmán, insisto, no hay una postura todavía oficial, pero sí llama la atención que ni siquiera esté con la indumentaria del Guadalajara en un sitio oficial como Verde Valle y que una inversión de 12 millones de dólares le permitas en este día, en este receso, que no han comunicado si es un permiso especial, si ha sido baja del equipo, si ha sido separado, pues que esté entrenando por su parte con los riesgos que esto puede implicar para un futbolista de alto rendimiento.
Hernaldo, si supuestamente entonces no hay ningún inconveniente con la directiva, no hay ningún inconveniente con Ricardo Peláez, y si no está entrenando con la indumentaria del equipo, pudiera pensarse que tiene que ver con alguna situación comercial, con algún tipo de publicidad o sponsor el tema, y por ahí pasa.
No creo, Dionisio, va más por un tema que tendrá que explicar la directiva. Lo que podamos decir ahora mismo, que en verdad hemos tocado puerta con diferentes fuentes, una de ellas directamente con la directiva, han preferido no pronunciarse, pero con diversas fuentes cercanas al equipo, a Víctor Guzmán, y la verdad es que no han querido dar mucha información, se mantiene él de boca del propio futbolista, lo escuché hoy por la mañana, ahí estuvimos, y nos dice, es un problema personal, entiéndanme, en estos momentos no puedo dar más detalles, y uno pues hasta cierto punto consigna lo que nos dicen, pero también es normal comenzar a hacer este tipo de conjeturas, ¿no? Si no está con el equipo, si no está con la indumentaria, si no entrenó en Verde Valle, físicamente está bien, no es una lesión, entonces vamos a ver cuál es la postura oficial de la directiva, pero lo cierto es que se presta esto, ¿no? La falta de comunicación a que comiencen a darse conjeturas en redes sociales y demás, pero la información que sí puedo dar, compañeros, es esa, ¿no? Que es un tema personal y que de momento ni entrenó ayer, ni concentró y no va a ser tomado en cuenta hoy, ni siquiera para estar en esa nutrida banca que va a tener Luis Fernando Tena frente a Bravos.
Antes de despedir, Hernaldo, ¿nos puedes repetir la alineación que has estado manejando toda la semana?
Sí, correcto, compañeros. Con Toño Rodríguez en la portería, lateral derecho Jesús El Chapo Sánchez, lateral por izquierda Miguel Ponce, la defensa central conformada por Irán Mier y Gilberto Sepúlveda, en medio campo, en labores de contención Jesús Molina, en labores mixtas Fernando Beltrán ahí acompañándolo, volante por derecha Isaac Brizuela, volante por izquierda Alexis Vega. Como enganche Eduardo Lachofis López y adelante como ese centro delantero, aunque también puede intercambiar con Vega. Hablamos de José Juan Macías, el único refuerzo que vería actividad. De los 8 refuerzos, Macías titular, lo que platicábamos de Guzmán fuera de la convocatoria, Madueña lesionado, entonces vamos a ver seguramente a los otros 5 refuerzos ahí en la banca esperando minutos.
Hernaldo Moritz, muy completo tu reporte, gracias por la información de Chivas.
Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. Bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a ahondar en este tema que llama poderosamente la atención y además preguntarle al profe Mario Carrillo qué tan normal es que un técnico diga, bueno, no puedo hacer 6-7 cambios de arranque para el siguiente torneo. Pausa, volvemos aquí. Ahí es bien Radio Fórmula.
Es que en el...
¿Cómo se sigue moviendo la encuesta de quién tendrá un mejor debut en el Clausura 2020? La máquina que juega hoy en el Azteca 5 de la tarde recibe al Atlas o el equipo de Guadalajara que a las 7 de la noche hace los honores al equipo de Ciudad Juárez. Hasta el momento, mucha, pero mucha expectativa en el tema de Chivas. Movimientos de la máquina para este torneo, las altas, Sebastián Jurado, Pablo Cepelini y Luis Romo, que no está disponible para este compromiso. Las bajas, José Madueña, Stephen Eustaquio, Javier Salas, Brian Angulo y Martín Cauterucho. Estos son los últimos 5 debuts del Guadalajara. Perdió contra Santos 3-0, le ganó a Tijuana 2-0, perdió con Tijuana 2-1 y los otros dos fueron empate 1-1 ante Toluca y 0-0 ante el mismo Toluca. 2 victorias en sus últimos 16 debuts en fecha 1 para el Guadalajara, hoy contra Juárez. Antes de meternos al tema de la alineación, les pregunto, ¿qué lectura le damos al tema de Víctor Guzmán entonces?
Sí, ahorita me hiciste una pregunta bien interesante y empecé a volar. Yo, por ejemplo, cerré en una apertura o clausura, no me acuerdo, fue en diciembre, cerré y me contrataron 3 jugadores. Me contrataron a Cuauhtémoc Blanco, que venía de Veracruz, a Kleber Boas, que venía de Veracruz, y el Chaco Jiménez.
En invierno, digamos.
En invierno, ajá, para mi inicio en enero.
Recapitulamos la pregunta para la gente que no escuchó. Le pregunté a Mario Carrillo antes del último corte si él como técnico... ¿Qué tan lógico era de que mantuviera a muchos jugadores de un torneo anterior y no le diera tanta cabida a los refuerzos en el partido de debut?
Correcto. Entonces, en el cierre que tuve yo con el América, fui yo a ganarle a los Tigres en Monterrey y puse de centro delantero al Piojo López, ¿sí? Y buscaba movimientos. Tenía a Cristian Patiño, tenía jugadores que tenía que optimizar. En el momento que llegó Cuauhtémoc y llegó Kleber, en ese momento... Más tarde que temprano los metí a jugar como estuvieran, porque eran jugadores que yo necesitaba, que mi equipo necesitaba, para recorrer al Piojo López de extremo izquierdo. Yo puse a Kleber Boas, puse a Cuauhtémoc, porque eran los jugadores que necesitaba mi equipo para generar de inmediato.
Okay.
Yo no tuve, en el caso concretamente de estos jugadores, del Flaco Tena, que ahora va a tener que armarlo, si tú... Tu equipo cerró muy bien por X, Z o Y, pero ves jugadores, yo por ejemplo, el Chico Guzmán, para mí es un volante que tiene gol, es serio, cerró muy bien, tendría que jugar.
Se habla de que sería la posición de Guzmán la que ocuparía Eduardo López.
¿Sacarías a Eduardo López entonces?
Yo, por ejemplo, te estoy comentando.
Bueno, y Fernando Beltrán, ¿cómo acomodarías, a ver, el medio campo? Porque nos dijo Hernaldo, ¿va Molina?
Sí, va Molina.
¿Va Fernando Beltrán? Sí. Brizuela y Vega, que irían por los costados como volantes, y la Chofis como enganche.
Sí.
¿No? O sea, Molina y Beltrán van de contenciones.
Un volante defensivo, que es Molina. Sí. Beltrán es mixto, es decir, con su posición de balón. Y la Chofis López como volante creativo. Este equipo le dio un cierre muy interesante al Guadalajara, pero no calificó.
No le alcanzó.
Fue el cierre extraordinario, no le alcanzó. Yo por eso te hice la analogía de mi tiempo. Uh-huh. Entonces, si tú vas a traer jugadores de otra jerarquía, de otra envergadura, por ejemplo, ya puso a Macías, a Macías.
Y hablamos de que está el Gallito Vázquez, digamos de los que no consideró para lo de Madueña, que está lesionado, ya nos lo decía Hernaldo, pero bueno, si está el Gallito, está Uriel Antuna, sí, que junto a JJ Macías hubieran tenido la oportunidad de jugar al menos, ¿no? Bueno, lo de Víctor Guzmán.
Está lo de Calderón.
Víctor también, Guzmán, ¿no? Yo sí veo un tema ahí muy raro, Mario, yo no sé a ciencia cierta qué es lo que haya pasado, pero Víctor Guzmán tendría que ser titular con el equipo de las Chivas.
Sí, yo por ejemplo,
si así está sobre Molina,
hicimos
sobre
un
Beltrán.
Simulacro ayer o antier, me pusieron una alineación y hay que aclararlo, sí. El radio, es muy fácil hablar aquí en la mesa, uh-huh. La diferencia, el sentirlo, el respirar al jugador en la cancha es otra cosa, te da otro panorama, pero en teoría como estamos en esta mesa, están Molina y el Gallito Vázquez yo puse, uh-huh. Y adelante de ellos puse a este chico.
A Guzmán, en lugar de Eduardo López.
Por supuesto. Pero aparte yo imagino...
Bueno, la Chofis hizo un golazo en el, no, en bueno, el último...
Espérame,
son
yo lo que te quiero decir es que...
Lo que me digas, pero bueno.
Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, Eduardo López, y junto con Antuna, y junto con el que me digas, tu plantel está fortalecido.
Sí.
Tu plantel es de 14 jugadores, no es de 11.
Ahora, ¿jugarías?
Tú tienes que planear un partido de fútbol no con 11, con 14. ¿Por qué? Porque en tus cambios, tus revulsivos, tus desgastes, tus variantes, tus variables, tú tienes tus 14 hombres. Y eso es sensacional. Un día le toca a la Chofis, otro día le toca a Guzmán, un día tú verás con quién juegas.
Si me explico. Dime si me equivoco, Mario. De acuerdo a lo que nos decía Hernaldo, hoy las Chivas van a jugar con 5 mediocampistas.
Sí, bueno, por lo que los 3 volantes, Beltrán, Molina, la Chofis López, sí. Y extremo derecho, Brizuela. Y extremo Vega. Izquierdo, Alexis Vega.
¿No te gustaría más con los jugadores que hoy tiene el técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, jugar quizá 4-4-2 para poder tener a alguien más adelante contando la situación de Antuna, que ¿de qué lo vas a poner? ¿De volante
sí,
por derecha?
Lo que te quiero decir, Michel, que tienes toda la razón, es que este equipo, con los jugadores que llegaron, puedes hacer un avión. Es decir, un avión es poder doble lateral izquierdo, doble lateral derecho, puedes poner 2 delanteros. Alexis Vega con Macías, pues puedes jugar 2 delanteros. Puedes jugar con 4 delanteros.
Ahora,
es decir, puedes hacer muchas cosas.
La analogía que tú nos establecías, ¿no? Cerrando el campeonato anterior, ganándole a Tigres, después poniendo de arranque, te trajeron 3 refuerzos, pusiste 2. Pero acá cuando te traen 9 pones 1, uno dice... Bueno, capaz y uno tampoco, pero 2 o 3 bueno, puedes hacerlo, pero los 9 tampoco los puedes poner, ¿no?
Y tuvieron tiempo para trabajar, Mario.
Mucho
Chivas
tiempo.
Tuvo, desde
mucho
que
tiempo.
Terminó el torneo, vaya, tuvieron el periodo de vacaciones, pero se armaron rápido, los refuerzos llegaron a tiempo para el equipo de Chivas.
Bueno, perfecto, vamos a hablar ahora de Cruz Azul, que juega en un rato más en la cancha del Azteca. León Lecanda le ha dado cobertura toda la semana a lo que ha pasado con el equipo que dirige Robert Dante Siboldi, y hacemos contacto con León Lecanda para saber entonces, León, cuáles son las novedades de la máquina a hora y media del debut en la cancha del Azteca en este torneo.
Sí, Dionisio, ¿cómo estás? Un abrazo. Mira, obviamente el hecho de que ninguno de los 3 refuerzos confirmados hasta el momento de Cruz Azul va a debutar esta tarde por diferentes circunstancias. Luis Romo suspendido de una sanción que acarrea de su anterior equipo, los Gallos Blancos del Querétaro, en la liguilla. El caso, por supuesto, también de Pablo Cepelini, que viene también arrastrando una suspensión de un juego desde su etapa con Atlético Nacional. Apenas ayer llegó el transfer internacional por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. y la realidad es que le avisan hasta ayer a Cruz Azul que venía suspendido el jugador y debe cumplir el partido de sanción en la primera liga, la primera oportunidad que tenga de manera oficial. Y por supuesto el caso de Sebastián Jurado, que ya tiene la alta médica pero que no está convocado hoy. El arquero suplente de Jesús Corona será Guillermo Allison, así que Cruz Azul tendrá que enfocarse en el trabajo que realizó el técnico Siboldi con jugadores de cantera, con 15 de 18 de los convocados de origen mexicano, nacidos en este país, solo 3 fuera de México, y el hecho, por supuesto, de que Santiago Jiménez recibe la oportunidad como centro delantero del equipo ante las numerosas bajas y la falta del refuerzo extranjero en ataque.
Ante la ausencia también de Aldrete, mencionabas a lo largo de la semana de que en lugar de jugar con una línea de 4, jugaría con una línea de 3. ¿Nos puedes comentar al respecto, León?
Sí. De hecho, Dionisio, eso fue lo que trabajó toda la semana el estratega uruguayo Siboldi. La realidad es que de último momento, ante la baja de Pablo Cepelini y las numerosas lesiones, decidió convocar o integrar en los 18 jugadores a Adrián Aldrete. Eso no significa que el lateral izquierdo vaya a jugar de arranque. Lo que tenemos entendido es que no tiene ritmo futbolístico. De hecho, en los entrenamientos no trabajó al parejo de sus compañeros y difícilmente lo tendrá en cuenta para jugar desde el arranque. Si se mantiene conforme a lo que trabajó, entonces Cruz Azul jugará 3-5-2 con Jesús Corona en la portería. Los tres defensas, Julio César Domínguez, Pablo Aguilar y por izquierda Juan Escobar. Los volantes de recuperación van a ser Rafael Vaca, acompañado de los interiores Orbelín Pineda y Alexis Gutiérrez. Por derecha Elías Hernández, por izquierda Roberto El Piojo Alvarado y en ataque Jonathan Cabecita Rodríguez y Santi Jiménez. La alternativa que tiene, si le da titularidad a Adrián Aldrete, y eso lo vamos a confirmar en unos momentos, es volver a su línea de 4 tradicional y sacrificar uno de los dos mediocampistas interiores, que podría ser Alexis Gutiérrez o bien Orbelín Pineda.
Rápidamente, León, ¿cuál fue la situación de Edgar Méndez y cuándo estará disponible? Porque de última hora tuvo que llegar, aunque Siboldi no lo quería.
Sí, es que ayer anoche llegó Edgar Méndez, sí, procedente de Madrid. Es el único de los jugadores que fueron puestos transferibles que no encontró club. Le van a buscar acomodo de aquí al 31 de enero, pero él tiene que presentarse en la noria porque es trabajador de Cruz Azul y no puede incurrir, digamos, en abandono de trabajo. El equipo celeste le sigue pagando el salario al 100% y si no le encuentran acomodo de aquí al cierre de registros el 31 de enero, se queda en Cruz Azul, tiene 6 meses más de contrato, pero no va a tener muchos minutos en el primer equipo. Tendrá que ganarse en los entrenamientos la posibilidad de que Siboldi vuelva a confiar en él. Todos los demás ya están arreglados, incluido Brian Angulo, que ayer ya fue confirmado a préstamo con opción a compra para Xolos de Tijuana, y nada más a la espera también de que se confirme el pase de Guillermo Paul Fernández a Boca Juniors, también en cesión a un año con opción a compra.
Mi querido León Lecanda, gracias por el reporte desde la explanada del Azteca.
Saludos, gracias.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en unos minutos más con este equipo de la máquina celeste de Cruz Azul. Más adelante ya Mario Carrillo nos dará su punto de vista con esta alineación que plantea Robert Dante Siboldi para enfrentar al equipo del Atlas. Así que vamos a aprovechar para hacer una pausa y regresar con más temas, por supuesto, que tienen que ver con el fútbol, la Supercopa de España. La final se juega el día de mañana. Tendremos reportes en un instante aquí en ESPN Radio Fórmula. Bueno, recuerde que esta tarde, 7 de la noche, tiempo del centro de México, los Titans juegan ante los Ravens en partido realmente importante y sensacional de lo que es justamente los duelos divisionales, después de que la semana anterior se jugaron los juegos por el comodín para pasar a esta siguiente ronda. Y voy justamente hasta Baltimore, donde se encuentra nuestro compañero Carlos El Tapa Nava. Están temblando los cuervos de Baltimore después de que los Titans eliminaron a Tom Brady y los Patriotas.
¿Qué tal, muchachos? Qué gusto saludarlos. La verdad es que al menos parecería que no. Dicen lo correcto. Por ejemplo, el safety Earl Thomas dijo, eliminaron a Nueva Inglaterra porque Nueva Inglaterra no quería golpear, no quería taclear a Derrick Henry, parece que tenía miedo. Dice, aquí en Baltimore van a encontrar una defensa agresiva que va a ir físicamente sobre el corredor con carrocería de ala defensiva. Dice, 3 o 4 golpes, dice, y pues quién sabe si se atreva a hacer esos movimientos tan levantado del centro de gravedad como los que hizo contra Nueva Inglaterra. Este equipo de Baltimore y la ciudad completa confía en demostrar esta tarde que por algo fueron el primer sembrado de toda la NFL, no solamente de la conferencia americana. Y va a ser un duelo interesante, Dionisio, porque si es cierto que Derrick Henry fue el líder corredor de la NFL, si es cierto que Ryan Tannehill ha jugado como All-Pro desde hace 10 semanas que consiguió la titularidad sobre Marcus Mariota, hay que decirlo, este equipo de Baltimore es el equipo que menos yardas permite después del contacto de los corredores. Es el equipo que más presión y blitz mete al quarterback rival, incluso metiendo casi el 50% de presión, disparos de los linebackers al quarterback, interceptaron 17 pases y solamente permitieron un touchdown en los últimos 8 juegos de la temporada. Así que va a ser un buen partido.
Tapa, ¿coincides con algunos colegas que establecen que para que los Titans puedan estar en la pelea y poder eliminar a Baltimore, su juego defensivo es, su línea defensiva es la que tiene que hacer un trabajo hoy casi perfecto para mantenerlos justamente en los 4 cuartos en la pelea?
Totalmente, Dionisio, y no solamente la línea defensiva que tendrá la obligación de mantener en la bolsa de protección mientras presiona al quarterback Lamar Jackson, quien con 1206 yardas por tierra, el jugador que más yardas recorrió antes de que siquiera lo rozara un defensivo, tienen que ser disciplinados. Pero también los linebackers, atrás de la línea, van a tener que hacer un buen juego. Y como lo dijo Digby, el coordinador defensivo de Tennessee, dice, hay que ser disciplinado en la línea defensiva entre los linebackers y no tratar de matar de un golpe a Lamar Jackson o van a tener una tarde larga. Hay que tratar de abrazar, taclear, ir a los fundamentos. Pero sí, ciertamente la línea defensiva contra el equipo que más yardas generó por carrera y contra el quarterback más explosivo por piernas y por brazos que ha habido probablemente en la última década, tiene que ser factor.
Ayer, Tapa Nava, poníamos una estadística en SportsCenter. Cada que Lamar Jackson logra 100 yardas o más por partido, gana su equipo. Esa va a ser la clave para el conjunto de Titans, ¿no? Poder detenerlo, no llegar a esas 100 yardas porque tenía 7 victorias y ningún descalabro cuando Lamar corre, insisto, esas 100 yardas, Tapa.
Sí, ayer el entrenador en jefe también de Tennessee decía, Mike Vrabel, dice, sabes que te va a hacer daño un quarterback como Lamar Jackson, tienes que ser disciplinado, pero que no se salga de los parámetros. Y salir de los parámetros es que un quarterback te corra 100 yardas, eso solamente lo hace un corredor elite. Si a eso le sumas que es el quarterback con más pases de touchdown en la NFL, pues imagínate el doble peligro, ¿no? Si permiten que este muchacho salga del parámetro, les corra más de 100 yardas, Tennessee está liquidado por completo. Pero ojo, que la defensa de los Titanes ha mejorado mucho. Vimos lo que hizo sobre todo en zona roja contra Tom Brady y compañía. Así que reitero, este no va a ser un partido fácil, pero por algo los apostadores creen que Ravens es 10 puntos favorito, y cuando son al menos 9 puntos favoritos, su marca es de 36-0.
No, impresionante. Y por cierto, unos cuervos de Baltimore que tienen 12 victorias de manera consecutiva. Rápido, Tapa, antes de despedirte. ¿Con quién te vas? Quiero imaginar que con Baltimore, porque hace un rato te muchos elogios para los cuervos, pero ¿puedes sorprender a los Titans?
Sí, sin duda pueden sorprender, por algo están aquí. Han ganado 8 de los últimos 10 partidos, eliminaron al campeón, que no es fácil, pero sí, ciertamente Baltimore en su estadio, con su gente y con este clima maravilloso, ni suéter traigo, tiene todas para ganar.
Perfecto, Tapa Nava, que disfrutes el partido, que lo tendremos justamente a través de la pantalla de ESPN. Bueno, y se los recordamos, hoy 7 de la noche, tiempo del centro de México. El equipo de los Titans va por otra sorpresa ante los Ravens, que eliminaron la semana pasada al equipo de Tom Brady y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se ve complicado, se ve difícil para muchos. Baltimore es el favorito no solamente a llegar a la final o al Super Bowl, sino para llevarse el Super Bowl. Supercopa de España. Mañana Atlético de Madrid y Real Madrid se estarán viendo las caras. Y por supuesto, tenemos el enlace con Martín Einstein, que ha estado siguiendo al equipo merengue. ¿Y qué nos dices, Martín Einstein, justamente de lo que pasa con el equipo de Zinedine Zidane?
Hola, Dionisio. Estamos en la previa de la gran final de la Supercopa Española. Un Real Madrid que se entrenó en horas de la tarde en el estadio, o en la ciudad deportiva, mejor dicho, del Al Ittihad. Pero por la mañana, Zinedine Zidane acudió al estadio, el lugar del partido, en donde hubo un posado con el Cholo Simeone y con la Supercopa Española. Allí el entrenador habló de este nuevo esquema que está funcionando a las mil maravillas. Con cinco mediocampistas, el Real Madrid ha conseguido estabilidad, equilibrio, solidez defensiva y también ha conseguido palear esta ausencia de hombres en la ofensiva que tiene el Real Madrid en esta expedición Arabia Saudita. Han marcado los hombres del medio, dice Zidane que esto evidentemente les fortalece a nivel de estructura defensiva, pero que además les da vuelo porque los futbolistas que tiene son muy buenos. Dejó alguna pista de acuerdo a lo que será el equipo de este domingo. Seguramente repetirá esquema táctico con cinco hombres en el centro del campo y con un poquito más descolgado, y la gran duda es quién le acompañará, si será Luka Jovic, que hizo un partido probablemente no de los puntos más altos que tuvo el Real Madrid, a pesar de que el técnico se encargó de echarle flores y elogios después del partido. Dijo, a pesar de no marcar, Jovic hizo un muy buen partido, hay que darle tiempo. Y la otra duda es si jugará Mendy o lo hará Marcelo. Yo me inclino por Mendy, que ha hecho un buen partido, que es un futbolista muy físico y que seguramente en un partido, como es una final frente al Atlético de Madrid, un equipo que exige mucho, Mendy puede ser de mucha ayuda en la faceta defensiva. Un Zidane que ha jugado 8 finales, no ha perdido absolutamente ninguna, que ha derrotado al Atlético de Madrid en las 2 finales que se ha encontrado en UEFA Champions League, y que evidentemente intentará repetir el día de mañana, este domingo, en el estadio King Abdullah. La primera edición de este formato inédito de la Supercopa Española. Dionisio, vuelvo con ustedes.
Gracias, Martín Einstein, por este reporte, justamente siguiendo al Real Madrid. Pero del otro lado está Moisés Llorens, que por supuesto esperaba seguir al Barcelona, no fue así, y ahora tiene la tarea de seguir al equipo del Atlético de Madrid. Moisés Llorens, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué pasa con el equipo del Cholo?
Dionisio, Radio Fórmula, saludos, muy buenas tardes desde la ciudad deportiva del Al-Ahly, donde el Atlético de Madrid ha preparado el partido de mañana, la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Se encontraron el conjunto del Cholo Simeone, por tesón y por tozudería, el llegar a la final de la Supercopa después de que el Barça fuese superior al equipo del Cholo durante gran parte del partido el pasado jueves, y en una reacción final, en una final de partido trepidante, consiguieron el billete. Está cargado de confianza el equipo del Atlético de Madrid. Cree que son capaces de poder superar a un Madrid que viene con autoestima por ahí arriba, pero el golpe de moral que recibió el equipo rojiblanco al eliminar al favorito, al Barça, hace que ellos crean que todo es posible. Simeone, que ha visto aquí cómo ha caído Coque, cómo ha recaído de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, puede recuperar a Jiménez, al central uruguayo, que por precaución no fue titular contra el Barça el pasado jueves. En la alineación, muchas dudas, muchas variantes las que puede presentar el equipo madrileño. Oblak es seguro en ataque y Morata y Joao Félix fijos en ataque. A partir de ahí, todo puede pasar. Trippier en la derecha, con Savic, Jiménez y Lodi en el costado izquierdo. Herrera posiblemente se mantenga en el eje del centro del campo. Vamos a ver también qué sucede con Marcos Llorente, que tuvo un buen final de partido contra el Barça, aprovechó sus momentos y hoy ha sido elogiado por el Cholo Simeone. Veremos si Correa juega como punta, si bien actúa por el interior derecha. Veremos si Saúl acaba jugando por la parte izquierda, bien por delante, bien por detrás. Aunque en este sentido la baja de Coque parece que o indica que Saúl vaya o tenga muchas opciones de jugar por el perfil izquierdo del centro del campo del conjunto madrileño. Como os decía, el Atleti está plagado de ilusión, de moral. Hace 5 partidos, o viene en una racha de 5 victorias consecutivas. Es verdad que no juega, o lo que se esperaba por parte de muchos aficionados, pero está consiguiendo resultados. Y eso para el Cholo Simeone es lo importante y es lo que vale ahora. Saúl también lo decía a Martin Einstein en conferencia de prensa, que el equipo está creciendo, que el equipo se siente muy fuerte, que desde hace un mes aquí es otro Atlético de Madrid. Por lo tanto, lo tienen todo para dar la campanada mañana aquí, en Arabia Saudí, tratando de ganar al Madrid en la final de la Supercopa de España.
Gracias, Moy Llorens, por tu reporte. Aquí vemos las últimas 5 finales de la Copa de España. El Barcelona, que venció al Sevilla en la del 2018, 2017 Real Madrid sobre Barcelona.
Lo humilló en el 2017.
Sí, sí, tenías que decir.
No Campi en el Bernabéu.
Después, en el 2016, Barcelona se impone al Sevilla. En el 2015, el Athletic de Bilbao vence a Barcelona. Y 2014, en el Atlético de Madrid vence al Real Madrid. Versión, edición que se repetirá justamente el día de mañana y que, por supuesto, le pregunto a Mario Carrillo, sí, después de haber escuchado ambos reportes, sí, de estos dos equipos, y que me da la impresión que Moy Llorens,
tiene
más dudas que Luis Fernando Tena, el Cholo, contando si quién o no juega.
Porque el otro lado solo Mendy o Marcelo,
sí,
¿no?
Exactamente. La única duda. Te pregunto, Mario, ¿a qué equipo ves más sólido para esta final?
No, al Real Madrid, pero te voy a decir por qué.
Ok, eso es lo importante.
Este sistema que está utilizando el Real Madrid es el sistema de un arbolito. Es decir, 3 volantes defensivos, 2 volantes creativos, Isco, Modric, un solo delantero. El jugar con 5 delanteros te da, obviamente, superioridad numérica, posesión de balón, recuperación inmediata, velocidad en el centro delantero. Así juega el Tata Martino con la selección de México, que a nosotros, en lo personal a mí, no me gusta. Me gusta a mí con 2 extremos abiertos. No, el jugar con volantes te facilita el conjunto, la posesión de la pelota, la recuperación de la pelota. No es tan profundo, pero vas a tener el control. Es
decir, hace Zidane, Mario, el mejor esquema de acuerdo a los jugadores que tiene. O sea, ha adaptado Zidane, porque el Madrid jugaba muy diferente, ¿no? A lo que hoy en día juega.
A Bale. Si tú no tienes a Benzema, sí, si no tienes a Cristiano en su tiempo, si tienes a volantes, hermano, esto. Okay. La selección de México tiene muchos extremos. El Tata juega 4-3-3 así.
Hay de 2 volantes, Mario, como técnico. O adaptas tu sistema a los jugadores.
Señor.
O adaptas a los jugadores al sistema, ¿no?
Sí. Y la tercera, por ejemplo. Vamos a sacar a Guadalajara.
A lo que voy es, Zidane ha adaptado
jugar
un sistema
con 2 extremos abiertos.
Zidane lo que ha hecho, me parece, no sé si coincidas, es adaptar un sistema en el cual explote a sus jugadores lo mejor posible. No se ha enganchado él con una manera de jugar.
No.
Ha cambiado.
Él ha cambiado, ha jugado con 5 volantes ahora.
Sí, sí.
3 porque... volantes defensivos junto con Valverde y Casemiro. Cross, 3.
Sí.
Ha jugado ahora, si Luka Modric era volante, pues ahora lo tiene más suelto para atacar. Por supuesto, Isco, cómo creció. Y tiene a Jovic como centro delantero, que le da movilidad. Y van a llegar 5 o 6 al ataque en diferente manera.
Ha hecho jugar mejor este equipo.
Ese punto es importante, el que haya rescatado a Isco. Exacto. Te pregunto, ¿Mendy o Marcelo?
No, sin duda en este momento Mendy. Lejos por todo, dinámica, juventud, velocidad, etcétera.
Pero sobre todo por lo principal que debe tener un lateral o un defensor, que es lo primero, defender, ¿no? Sí,
señor,
Mendy es muy bueno y Marcelo es muy bueno atacando, pero defendiendo es un desastre.
¿Ves iniciando Herrera?
Sí, sí.
¿Ves iniciando
mucho mejor?
A Héctor Herrera,
pero simplemente lo ve iniciando, pero después de jugar con 2 líneas de 4 atrás y Herrera recorrer para acá y recorrer para acá y recorrer para acá y estar defendiendo se le hace raro. Muy diferente a cómo juega Herrera. Es un volante que tiene llegada, tiene otro tipo de fútbol. pero es superior y va a jugar, ¿eh?
Ok, Real Madrid entonces te quedas para
sí,
mañana.
Sin duda.
Michel,
sí,
no, ni te bueno, pregunto,
Real Madrid,
¿no?
No me preguntes. Oye, los puristas a lo mejor no les gusta este formato de la Supercopa. Es el primer intento. Se va a Arabia Saudita, estará creo que 4 años. Es el contrato. Y es inédito porque por primera vez la final la van a disputar dos equipos que no fueron ni campeón de Copa ni campeón de Liga. Ha pasado que el campeón de la Supercopa no haya sido el ganador de Liga o Copa, porque cuando Barcelona, Madrid, el que me digas,
repitió
ganó los dos torneos, claro, tuvo que venir un equipo a el,
un tercero.
Exactamente. Generalmente era el subcampeón de la Copa o el segundo lugar de la Liga, ¿no? Pero lo que se da ahora es inédito.
Sí, bueno, hay que ver entonces mañana qué es lo que sucede justamente allá en Arabia Saudita con este compromiso. Yo también...
¿Te gustó?
No, me tendría que acostumbrar, no me gusta, la verdad no me gusta mucho, pero a veces hay algo que no te gusta y te vas acostumbrando y lo terminas aceptando, sí, ¿no?
¿Te gustó, Mario? ¿Es fueron buenos partidos, a mí fue lo que me gustó.
Me dicen, son partidas. De Barcelona.
Muy bien, Mario Carrillo.
Partidas.
De acuerdo, ¿ya ves?
Partidazo.
Sí, se puede estar de acuerdo.
No, por supuesto.
Barcelona, su mejor momento que le he visto, defensivamente bastante mal, los contragolpes del Cholo oportunos.
Ah, bueno, lo de Barcelona, increíble, no te pueden sacar un partido así.
Bueno.
A un equipo como Barcelona.
Bueno, le han sacado tres, le sacó la Roma, le sacó Liverpool.
Pero no es posible que defiendan tan mal.
Sí, sí, sí.
A eso me refiero de Barcelona.
El retroceso defensivo les cuesta mucho. Cuando los agarran
no saben defender, quedan muy mal parados al atacar.
¿Por qué más?
Y el Cholo, eso es lo que buscaba, que se equivocaran, como lo hizo tal cual.
Ese partido, después, más allá de situaciones arbitrales que se pueden mencionar, el Atlético de Madrid, además de los 2 goles que hizo para ganar el partido, tuvo 3 opciones clarísimas también para marcar, ¿eh?
Sí. Y aparte, los jugadores que tiene Atlético de Madrid son unos jugadorazos.
Sí, sí, sí.
Pero muy buenos jugadores.
Bueno, pues mañana entonces Real Madrid ante Atlético de Madrid, 12 del día, tiempo del Centro de México.
Habrá previa y post en Sports Center, ¿eh?
Excelente, entonces así para que, estar pendiente
por
en la
favor,
previa y en el post también.
Te levantas temprano.
Y en Radio Fórmula, por supuesto, aquí tendremos todos los detalles el día de mañana. ¿Les parece que hablemos de Cruz Azul y lo que quedó pendiente, Mario? Que ya veíamos y nos daba León Lecanda hace un momento lo que es la alineación con la que piensa jugar Robert Dante Siboldi. ¿Qué te parece?
Yo no creo que juegue así, como dijo. Uh-huh. No creo... Pero vamos, lejos, no creo. Es decir, Siboldi juega con una línea de 4, uh-huh. Siempre va a jugar con un rombo, 3 volantes, un jugador creativo y 2 arriba. Uh-huh. Así juega, así se le hace. Sí va a tener el dinamismo de la presión de la pelota y los va a tener en Rodríguez y Jiménez, que le va a venir muy bien. El medio campo, a mí me gusta el de Cruz Azul, la defensiva me gusta el de Cruz Azul. Yo creo que este equipo, si tiene un poquito de creatividad, imaginación, este equipo puede calificar.
Despedimos a la gente que, por supuesto, nos siguió a través de el radio. Nos quedamos unos minutos más para abrochar aquí en televisión. ¿Para qué está este Cruz Azul, Michel?
Tiene que calificar.
Bueno, pero una cosa es
Bueno.
¿Tú cómo lo ves?
Está.
¿Tú cómo lo
para
ves?
Para eso está.
Okay.
Yo sí tengo que esperarme a ver cuál es el funcionamiento. Siboldi normalmente, cuando tiene tiempo, trabaja bien con los equipos. Veremos si lo puede hacer con Cruz Azul. A mí, de entrada, no me encanta, ¿eh? O sea, yo sí veo a un equipo con algunas deficiencias. Por ejemplo, en el ataque se le va a dar la oportunidad al Chaquito Jiménez, al hijo del Chaco. Está el Cabecita Rodríguez. Veremos si responde o no. Ante la lesión de Caraglio, no pudo llegar lo de Akeloba, que se cayó en el último instante. Incluso ayer estaba todavía en la página del Cruz Azul Akeloba como jugador celeste.
Bueno, hoy todavía aparecen algunos jugadores dentro de la página de la Federación que ya no están con los equipos uh-huh. que van a arrancar el torneo. Se decía que el Cruz Azul está por lo menos viendo de la posibilidad de un jugador que milita en España, si no mal recuerdo, Guidetti, ¿no? Que tiene aparentemente algunos semanas o meses.
El problema para Cruz Azul
jugar,
es si llega alguien hoy o si vaya, se arregla hoy, en lo que llega y en lo que se adapta ya se le fue más de medio torneo.
Mario,
Cruz Azul tiene que con lo que tiene ya.
Bueno, lo que tienes
o sea,
es...
no hay más.
Pero te pregunto, Mario, más allá de que sabemos que la recuperación de Caraglio en algún momento se va a dar, ¿sí necesita Cruz Azul otro centro delantero? ¿Es urgente?
Lo que hizo, por ejemplo, ahora Cruz Azul, en verdad, me gustó el traer a Méndez. Es decir, si ya lo tienes,
pero
en
no
el
lo
plantel,
quieres Siboldi, Mario.
Pero es que ya lo tienes.
No, claro. Es decir, pero Siboldi era el que no quería Edgar Méndez.
Correcto, pues no le queda de otra. Es decir, nadie esperaba esa lesión de metatarsiano de este jugador. Y ante eso, le viene bien Méndez. Es decir, bueno, pero es que me gustan a mí jugadores por fuera como Méndez, sí, que por lo menos la pide a la espalda. Le hace falta eso, Cruz
Ahora,
Azul
Méndez
no lo
en su
tiene.
Momento fue de lo mejor de Cruz Azul.
Para mí sí, simplemente que lo hicieron jugar de repente de lateral derecho, junto claro. con Mena.
Yo veo a Cruz Azul para la liguilla, indudablemente. Pero no sé si le alcance para competir el título
Ahora,
con este plantel.
El tema con la liguilla es que ves a Rayados, a Tigres, a América.
Bueno, Santos, hay que ver
a
qué Santos, presenta.
Bueno, a Santos. Es decir,
Santos hay, vemos a León también, ¿no?
Quedan como tres lugares nada más para Cruz Azul, Chivas, Pumas.
Por cierto, cerramos la encuesta. ¿Quién tendrá un mejor debut en el Clausura 2020, Cruz Azul o Chivas? La gente, mucha expectativa con el equipo del Rebaño Sagrado. Dice que 65%.
Ah, andan, pero felices, ¿eh?
A la cara. Michel González,
el
gracias.
El efecto refuerzos y Peláez los tiene muy contentos.
Señor Mario Carrillo, gracias.
Privilegio estar en su mesa, señores. Gracias por la invitación.
Gracias, señores. Buen provecho. Los esperamos justamente el día de mañana en ESPN Radio Fórmula.